Bienvenidas y bienvenidos en Radio FAPA Somos Escuela. Un saludo muy especial a las oyentes y a los oyentes de las radios comunitarias y a la comunidad educativa y en especial al mundo de las asociaciones de madres y padres del alumnado. Radio FAPA Somos Escuela, estamos otra semana, una semana iniciando ya el mes de diciembre, último mes de 2021. Miguel, ¿cómo te ha ido este último final ya de trimestre? No sé si estás en el siguiente, es un lío. Hola, ¿qué tal?
Sí, sí. Hola, ¿qué tal? Pues sí, ya estamos con el segundo trimestre, ya hemos acabado y tenemos las notas del primero y ahora a enfocarse en el segundo y a subir las notas. Y bueno, entramos en diciembre y con ello tenemos el Día Internacional de la Discapacidad, que es hoy, Juan.
Que es en el momento que estamos produciendo este programa, ¿no? En este curso.
Sí, sí, sí. Hoy es el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Y bueno, es importante que los oyentes lo sepan y tengan conciencia de este día.
Miguel, de todas las entrevistas que has hecho a personas diversas con más o menos discapacidad, ¿cuáles son las que más te han sorprendido?
Uy, pues la verdad es que yo creo que todas las entrevistas que he hecho que tratan acerca de este tema tienen un punto en común y es que todas las historias que nos cuentan son sorprendentes y todos tienen algo que contar. Entonces, según cómo lo mires, todas son impresionantes.
Uh-huh. ¿Y a alguna de esas personas te gustaría emularla en caso de estar en su situación?
Pues la verdad es que creo que bueno, no sabría decirte, Juan.
Un jugador de baloncesto, había...
Sí, pero bueno, es que todas son historias de superación, entonces, ¿cómo no intentar emularlos a todos? Sí que es cierto que la historia de Adrián, que está luchando, y bueno, aún tenemos muchas entrevistas más que haremos a lo largo del uh-huh. trimestre y del curso, que van a narrar también acerca de la superación. Y bueno, yo creo que emularles, pues, en distintos puntos, yo creo que todos son emulables, porque todos nos demuestran algo especial y distinto y algo que tendríamos que aprender el resto.
Sin embargo, hoy tu sección tienes una entrevista más bien pensada en la diversidad y en situaciones especiales, ¿no?
Tenemos una entrevista esta semana con la Asociación Nacional del Menor Tutelado y tienen muchos puntos de vista que vamos a tratar luego, así que quedaros y a ver qué os parece.
Muy bien. Pues nada, comencemos ya que tenemos a la FAPA aquí esperando, diciendo cuándo me toca a mí, porque ya hace un ratito que está con nosotros Mari Carmen Morillas, presidenta de la Federación Regional de Asociaciones de Madres y Padres del Alumnado de la Comunidad de Madrid. Mari Carmen, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿De henchida, de orgullosa, de contenta de ese encuentro de experiencias que es una gran experiencia haberlo vivido?
Bien, bien, pues estamos muy contentos porque al final la jornada transcurrió con normalidad. Vinieron muchas familias, muchas AMPAs y bueno, estuvimos muy bien acompañados, muy, muy tranquilos y todo discurrió con mucha participación y con muchas ganas de avanzar. Entonces, la verdad es que fue una jornada muy productiva, muy bonita también en la parte que ya sabéis que nos toca de los homenajes y bueno, también al final la entrega de los premios, que también es emocionante. Bueno, tuvimos de todo a lo largo del día, familias que incluso cuando estaban exponiendo su proyecto se emocionaron y rompieron a llorar, se emocionaron. Y la verdad es que, claro, todo este momento de pandemia tan duro que todos estamos pasando, pues nos pasan factura y a lo mejor no somos todavía conscientes, ¿no?, de lo que hemos pasado. Pero estas familias, por ejemplo, esta madre, cuando estaba contando el proyecto de su centro educativo, al final creo que realmente fue consciente, ¿no?, de todo lo que habían pasado, de todo lo que habían superado en el centro educativo por, pues eso, del esfuerzo, el sobreesfuerzo de sacar esas actividades extraescolares, que muchas de ellas fueron sacadas con tantísima dificultad y con tantísimas pegas para poder conciliar la vida familiar y laboral, algo tan, tan básico, ¿no?, que debería estar ya cubierto, pero que es una carencia que llevamos arrastrando durante tantísimos años. Y se ve que al contarlo y al expresarlo, claro, todo el auditorio estábamos muy pendientes y se emocionó. Y en ese momento nos emocionamos también los demás, claro, al verla.
Ya se puede saber qué experiencias son las que han sido seleccionadas y han presentado.
Porque sí, lleva... ahora sí.
Ahora sí. Ay, ay, qué mala.
Claro, ahora ya sí os lo puedo contar. Porque es que si no se perdía toda la emoción, es que nadie lo sabía, lo sabíamos muy poquitas personas, el jurado, incluso hubo parte que votó, pero estaba ahí pendiente de la votación final, el conteo, bueno, total, que muy poquitos lo sabíamos y se guardó el secreto hasta el último momento. Bueno, al final el primer finalista fue el Bartolomé Cosío, luego estuvo el Bretón, luego estuvo el AMPA del Colegio Nazaret y luego ofrecimos tres ACESID más por la participación prestada al Lope de Vega, a Asunto Domingo y a Lapis Aureliae. Entonces, bueno, esos fueron los premiados con más los ACESID. De todas formas, es lo que dijimos en el día del encuentro, que nosotros estamos muy agradecidos a todas las AMPAs que nos enviaron sus proyectos. Miramos todos los proyectos uno a uno y todos tenían pues ese mérito, ¿no?, de haber conseguido sacar adelante actividades en un momento tan complicado. Entonces, bueno, estamos muy agradecidos. Lo que pasa que al final, bueno, es un concurso y tienes al final que seleccionar. Y así fue como quedaron los premios y los finalistas. Y fue muy bonito. La verdad es que fue un momento muy emocionante el estar esperando, porque además ya sabes que en la FAPA somos muy teatrillo. Entonces, en el momento de la entrega de premios, primero dimos los ACESID para crear emoción, luego dimos el tercero para dar emoción y luego ya saltamos al primero. Entonces hicimos el ruidito de tambores y todo para... Bueno, la verdad es que estuvo gracioso y estuvo muy bien. Y las experiencias muy, muy interesantes, cómo trabajaron algunas de ellas, el tema de las emociones, las actividades que ofrecieron a sus centros, la formación, con todas las dificultades, pero bueno, eso ya os lo dejaré para que os lo vayan contando las AMPAs, ellas mismas, poquito a poco. Y ya me diréis qué os parece.
Esperamos que vengan aquí a Radio FAPA, por supuesto.
Sí. Y continuamos con las ponencias, porque, bueno, en ese encuentro de experiencia también tuvimos ponencias que nos contaron y que nos puedes contar tú, Mari Carmen.
Pues tuvimos dos experiencias muy potentes, como ya os he comentado en anteriores programas. José Antonio Luengo fue el primero y se estuvo centrando mucho en contextualizar la situación de la pandemia en los centros educativos, en las familias en general, en los niños y en las niñas, cómo están pasando y cómo están gestionando las emociones con ese contexto. Además, dijo algo, pues contextualizando, dijo cosas muy, muy significativas, ¿no? En cuanto a un ejemplo, que un niño o una niña que a lo mejor se encontraba mal y otro se acercaba y le decía, ¿te encuentras mal? A ver, pues si me estás viendo mal es que me encuentro mal, ¿no? Algo tan obvio, pero que nosotros a lo mejor pues tampoco sabemos tratar porque no estamos enseñados ni hemos aprendido a gestionar emociones ni a poder atender a las emociones de los demás, ¿no? Algo tan básico. Entonces ese fue un ejemplo, la verdad, que fue muy clarificante y cuando lo decía, claro, todos caímos en cuenta. Digo, pues es verdad, es lo típico, que a lo mejor ves a alguien que está derrotado, que se encuentra fatal, que está llorando, y te acercas y le dices, ¿te pasa algo? Y dice, bueno, en ese momento te dan ganas de decir, ¿y a ti? Entonces, bueno, que es muy importante la gestión de las emociones, y en ese sentido hizo pues mucho hincapié. Y bueno, nos estuvo dando datos a las familias sobre la importancia de esa gestión, incidiendo, por ejemplo, en el hecho del aumento de suicidios en adolescentes, de la edad tan complicada por la que pasamos. Dijo lo mismo que decimos nosotros en FAPA, que nosotros como madres y padres hemos sido adolescentes, algunos hace ya más tiempo que otros, y que a lo mejor se nos ha olvidado ya, ¿no?, ese momento de adolescencia. Bien. En el cual pues parece que los adolescentes molestan, tienen una voz muy estridente, los chavales empiezan a cambiar la voz y la tienen muy fuerte y molesta, y vienen aquí, bueno, lo que comentamos, una pena. Entonces, que hay que ser más comprensivo, tener más empatía. Tenemos que acordarnos de esos años en los que estábamos nosotros también, que éramos unos incomprendidos en el mundo, y así lo vivíamos. Uh-huh. Y ellos, pues claro, así se sienten y así lo viven. Y para ellos es un mundo, porque lo viven de una manera que lo magnifican al máximo, porque es su vida. Tú fíjate la vida que les queda todavía por delante y lo que les queda por ver, pero para ellos uh-huh. lo principal es el círculo de amigos y el centro educativo. Las familias en esa edad pasamos a un segundo plano, exacto, que luego afortunadamente se recupera, porque eso se recupera. Y bueno, pues uh-huh. la vida en sí. Y bueno, y luego la otra ponencia, tuvimos a Javier Martínez de Andrés, que nos estuvo explicando desde el punto de vista de los equipos de orientación educativa qué es lo que se están encontrando, la demanda tan importante que hay de atención psicoeducativa ahora mismo en los EOE, y bueno, pues la falta de recursos, porque claro, ahí luego tuvimos el turno de preguntas, y una pregunta de ellas, entre las que se le realizaron, fue directamente a decirle que qué pediría la consejería. Claro, primero se hizo un silencio, luego se escucharon unas risas y luego la carta a los Reyes Magos, os lo podéis imaginar. Pues toda la falta de recursos materiales y humanos, y bueno, lo importante y lo crucial que está siendo este curso para los chicos y las chicas. Uh-huh. Y la falta que hay, que bueno, que esperemos que la falta que hay de recursos, me refiero, y espero que no les pase factura a medio plazo ni a largo plazo, pero bueno, son cosas que se van a ir analizando a lo largo del tiempo.
Sí. Nos falta también lista, o digamos, algún comentario sobre ese concurso que se aprovechó el encuentro para ese concurso de dibujo y de fotografía que ha estado durante tanto tiempo manteniéndonos ahí en vilo. Al final, ¿cómo fue?
Ay, pues fue muy bonito, muy emocionante, y a la vez también fue muy gracioso. A mí es que me hacen mucha gracia los chicos y las chicas cuando vienen, porque son tan espontáneos, que además te dicen las cosas como las piensan, y la verdad es que no se cortan, y a mí me resulta súper gracioso. Vinieron a ver de todas las edades, porque había categoría infantil y de primaria, y luego vinieron también más mayores, teníamos también de otras etapas educativas, y bueno, fuimos entregándole pues su diploma y luego también el regalo que habían conseguido, ¿no?, al ser premiados. Entonces, bueno, como antes, por supuesto, hay que decir y tenemos que agradecer a todos los chicos y chicas que enviaron todos sus dibujos y fotografías, que os puedo asegurar que fueron cientos y cientos. Estuvimos viendo uno a uno cada uno de las fotografías y de los dibujos, y todos tenían algo especial, pero igual que en los proyectos de las AMPAs, pues al final teníamos que ir seleccionando. Y bueno, fue muy gracioso porque bueno, había pues niños pequeños que algunos eran muy pispireta y salían directamente y cogían corriendo el diploma y el premio y ya se iban corriendo. Otros que venían ya con la idea de posar, otros que a lo mejor venían para posar pero querían venir con acompañante porque no querían posar solos. Y bueno, algunos venían muy timidillos, entonces bueno, a los que venían un poco más tímidos no les pregunté, pero los que venían así con este estilo, pues aproveché para preguntarles qué tal, qué pensaban al hacer su dibujo y de qué querían transmitir, ¿no? Entonces, bueno, pues hubo respuestas para todo. Una chica, una adolescente, yo me acuerdo que esa chica nos mandó una fotografía de unas manos de colores y en ese momento pues le preguntamos y dijo, no, pues no se expresó, no desarrolló la respuesta mucho y luego ya cuando ya cortamos la grabación ya me explicó. Y ya digo, lo podías haber contado antes, ¿no? Porque cuando colguemos el encuentro de experiencias no se va a escuchar. Y es que por lo visto esa fotografía que ella envió de unas manos de colores no era la que tenía prevista enviar, pero cuando tenía una ya seleccionada en mente para mandarla, resulta que al ver los requisitos y las bases del concurso, pues no tenía el formato que tenía que necesario para poder enviarlo, no tenía los requisitos mínimos. Entonces tuvo que coger otra que no le convencía, que era la de las manos, pero bueno, que al final lo adaptó y bueno, y la envió. Y al final ha sido premiada. Digo, mira, pues al final, oye, no era la que tú pensabas y resulta en la vida, a veces cuando pasa algo, pasa por algo. Entonces, bueno, y la verdad es que muy bien. Se fueron las familias muy contentas, los niños y las niñas igual, contentísimos. Y fue muy bonito.
Pues ya veremos cuáles son los seleccionados. Entiendo que en la página web de la FAPA pues, se podrán visitar en breve, ¿no?
Sí, sí, colgaremos los encuentros de experiencias y bueno, ya los dibujos premiados y las fotografías para que todo lo podáis ver.
Y ahora pasamos del encuentro de experiencias, nos trasladamos a La Palma, donde el volcán sigue rugiendo, sigue destrozándolo todo a su paso. Y con este motivo creo que ha surgido una propuesta titulada Madrid con los amigos de La Palma. ¿Qué nos puedes contar de esta propuesta, Mari Carmen?
Sí, tuvimos una llamada de Nieves Herrero, la periodista, y ella junto con otras organizaciones a las que nos estuvo llamando, pues decidimos sacar adelante este proyecto y es un proyecto solidario en el cual se solicitan a los centros educativos que trabajen con sus AMPAs la recaudación de 1 euro por niño. Y esto será enviado directamente a las familias que lo han perdido todo, que sus hijos y sus hijas han perdido los centros educativos y que tienen que reconstruir su vida desde cero. Entonces, bueno, estamos ahora mismo trabajándolo de manera muy cercana con las diferentes administraciones de La Palma. Hay un seguimiento muy exhaustivo del mismo. Ahora mismo la situación ha vuelto a empeorar otra vez en La Palma. No sabemos cuándo va a terminar ni qué va a suceder, pero bueno, hemos ampliado el plazo hasta mediados de diciembre para seguir con la recaudación y bueno, es muy importante que se sepa también que vamos a estar en todo el proceso en cuanto a la recaudación, que lo llevarán mensajeros por la paz y Cáritas y luego el ingreso que hagan a las familias, porque los listados nos lo pasan desde servicios sociales a estas organizaciones, es decir, que todo está muy medido, va a recibir el dinero quien deba recibir y además repartido de una manera totalmente equitativa y bueno, y vamos a estar en ese proceso para asegurarnos con total transparencia, que llega quien tiene que llegar y cuánto llega a cada familia. Entonces, bueno, os animamos a participar en esta recaudación. En la página web de la FAPA tenéis la información por si necesitáis los números de cuenta de Mensajeros para la Paz o de Cáritas. Y bueno, nuestro correo electrónico de la FAPA Giner de los Ríos, info@fapaginerdelosrios.es. O llamar a los teléfonos de la federación por si tenéis alguna duda que os podamos explicar.
Por supuesto, la semana pasada tuvimos la ocasión de conocer más detenidamente la situación y es una situación cambiante y que nos deja sin sueño. Bueno, he visto en la agenda de la FAPA que el próximo día 16 de diciembre hay pleno del Consejo Escolar. Estáis ya trabajando en ello, supongo, pese a tantos encuentros y a tantas reuniones y a tantas festividades, ¿no?
Sí, sí. Estamos buscando hueco de donde no lo hay y muchas veces quitando horas de sueño. Pero bueno, ya lo recuperaremos en las vacaciones de Navidad, espero. Estamos preparando las propuestas de mejora para enviar al Consejo Escolar para el pleno y trata sobre mejoras de propuesta al sistema educativo madrileño. Entonces, bueno, tenemos 4 capítulos, son bastante amplios, algunos de ellos tienen como 400 páginas, para que os hagáis una idea, y ahí se habla y se trata todo el sistema educativo madrileño. Así que ahora todo lo que toca es realizar las propuestas de mejora que os iremos contando, pues una vez que ya las presentemos y vayan al pleno a ver en qué queda la votación, si son aprobadas, si no, y ya os contaremos.
También tenemos la gratuidad de infantil en la Comunidad de Madrid, que han firmado PP y Vox. ¿Qué nos puedes contar sobre esto, Mari Carmen?
Bueno, sobre eso hay que ponerse serio porque estamos hablando de la privatización al final de la educación. De este acuerdo al que han llegado en el ayuntamiento ha sido, en comunidad, perdón, ha sido que realmente apenas 18.000 familias se van a beneficiar de esta medida en el próximo curso, que además es una ayuda que hay que solicitar con un corte de entrada de renta familiar per cápita de unos 35.000 euros, ¿vale? Y bueno, tiene un presupuesto limitado que creo que eran en torno a 60 millones de euros. De todas formas, hay que recordar que el cheque bachillerato ya existía, que por cierto fue una de las propuestas de mejora que presentamos en el Pleno del Consejo Escolar, el último, del 2020, en el que solicitamos la retirada del cheque guardería y fue aprobado en el Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid esa retirada. Y sin embargo, bueno, entramos con esto, ¿no?, que han presentado ahora, que además requiere una implantación gradual de hasta 4 años, que es cuando se supone que llegan al tope de familias beneficiarias que podría tener, pero tenemos que recordar que estamos a un año vistas de las elecciones, otra vez en Comunidad de Madrid, y eso quiere decir que lo mismo no llega ni a implantarse, porque dependerá del siguiente equipo de gobierno que haya en la comunidad. La verdad es que nos entristece bastante cuando vemos además la situación actual de las escuelas infantiles, con el cierre del ciclo 3-6 en las escuelas 0-6, algo que no entendemos. Y creo que se debería velar más por los derechos e interés superior del menor y mirar más por los servicios públicos, que son los que realmente pueden garantizar la equidad y la igualdad de oportunidades.
Muy bien, pues Mari Carmen, llegamos ya al final de la sección. No sé si con segundos esos 3 temas que revisa Miguel sobre lo que publica la Comunidad de Madrid en educación. Miguel, muy rápido. Mari Carmen, más rápido todavía.
Pues rápidamente repasamos las noticias de la Comunidad de Madrid de esta semana. La primera, logramos una inserción laboral de hasta más del 90% en alumnos de FP Dual. ¿Qué nos puedes comentar, Mari Carmen?
Bueno, pues a ver si dan la oferta educativa de los ciclos formativos de enseñanzas deportivas que tienen una alta empleabilidad en la oferta pública, porque solo se dan en la privada.
La siguiente noticia, renovamos la contratación de especialistas en lengua de signos.
Bueno, pues a ver si pueden cobrar en hora, porque hay veces que han estado esperando para poder cobrar meses.
La última noticia es que Díaz Ayuso firmó un convenio con la Fundación La Caixa, con la que habrá una inversión de 67 millones de euros por parte de la entidad y se potenciarán, entre otros, proyectos dirigidos a luchar contra la pobreza infantil y a facilitar la integración laboral de colectivos desfavorecidos. Perdón.
Bueno, a ver si esa inversión puede ir a la Cañada Real para, por fin, después de un año y pico sin luz, que los niños puedan tener.
Pues nada, hasta ahí. Gracias por esa capacidad también de ser lacónicos o de sinópticos. Y ya tenemos que pasar a tu sección, Miguel, porque hoy no tenemos mucho más tiempo. Mari Carmen, muchas gracias, que descanses. Y ya nos contarás qué pasa con el Consejo Escolar. Temas que después tienen su importancia. Buena semana educativa, como siempre, y un abrazo muy fuerte.
Igualmente, un abrazo.
Un abrazo muy fuerte, buena semana educativa.
La entrevista de Miguel Navarro.
Vamos entrando ya en la recta final del mes de noviembre, y entramos en un nuevo programa de las entrevistas de Miguel Ángel Navarro para Radio FAPA. Esta semana contamos con José Maldonado, presidente de la Asociación Nacional del Menor Tutelado. Hola, ¿qué tal? Bienvenido, José.
Hola, buenas tardes. Gracias por entrevistarme.
Tengo entendido que también está contigo Toñi Moreno, que es activista de los derechos del menor tutelado, ¿es cierto?
Sí, aquí la tiene.
Hola, Miguel, ¿qué? ¿Cómo estáis?
Aquí estamos, encantado.
Igualmente.
Bueno, José, quería preguntarte, antes de empezar un poco con las demás preguntas, para la gente que no sepa en qué consiste, bueno, pues quería preguntarte qué actividades realiza la Asociación Nacional del Menor Tutelado y cuáles son los principales objetivos de la misma.
El objetivo de la misma es que cierren todos los centros de protección de menores, que yo les llamo desprotección de menores, que no sean necesarios. Porque hay 60.000 niños tutelados en esos centros privados que están como si estuviesen en una prisión, no en un centro de protección de menores, porque como sabéis está ocurriendo de todo en España que están haciendo con estos niños. Estos niños son robados, secuestrados por la administración con los informes falsos, manipulados, tergiversados y con ocultismo. Porque por cada niño o niña, los programas FEDER de la Comunidad Europea pagan a España 9.815 euros al mes por cada niño que está tutelado. Y de entrada, 68.000. Nada más que lo tutelan.
Entiendo entonces que hay un elevado número de personas que buscan vuestros servicios. ¿Eso es cierto?
Nuestro servicio, pues, el teléfono se pone tan caliente con una papa en un horno. No paran las madres, los padres, los abuelos de llamarnos cómo le podemos ayudar. Y se informan cómo deben de actuar. Ahora mismo acabamos una conversación que os la va a contar mi mujer, Toñi Moreno.
Hola. Hola. Pues, Toñi Moreno, y pues mira, ahora como cuestión de media hora nos ha llamado una madre de Sevilla, pero no solamente porque sea de Sevilla, estamos hablando Sevilla, Cádiz, Madrid, Pamplona, o sea, eso está pasando en España entera, no solamente aquí. Pues una madre que no tiene vivienda, que va a ayudar, pide ayuda al 122, al teléfono 122 para que le ayude a tener por lo menos un techo con su niña. ¿Y qué es lo que hace el 122? Empiezan a hacer informe, hasta que le quitan a su niña. Hasta tal punto que ella ahora tiene otra pareja, vuelve a tener otro bebé y ese bebé se lo quitan en su barriga. O sea, en la misma barriga ya ese niño está desamparado, cuando eso es ilegal. Tú un niño en la barriga no te lo pueden quitar. Es una mujer luchadora, trabaja cuidando ancianos y le quitan sus hijos simplemente porque no tiene una vivienda, no les ayuda. Ellos han hecho un negocio multimillonario de lo que son los desamparos en España. ¿Qué es lo que está pasando? Que como hay tantos niños quitados y hay tantas plazas, todos los días hay niños que cumplen años, 18 años. Esas plazas ellos las tienen que rellenar. Las tienen que rellenar y al que le toca, le tocó. Quiere decir que esto es un negocio, que ellos venden la lástima, pero esos niños tienen familia extensa. Que no nos olvidemos que tienen tíos, abuelos, o sea, que tienen una familia extensa grande. Y el 95% de los informes son falsos, manipulados, tergiversados y con ocultismo. Quiere decir que es todo una pura mentira, porque si yo me quedo sin una vivienda y voy a pedir ayuda, que para eso están servicios sociales, y lo que hacen es que ellos vienen el primer día pobrecita y la ayuda, el primer día le ayuda, pero claro, tú no sales de la miseria en 2 días, tú necesitas un tiempo para poder salir de ahí. Ellos no te dejan, ellos no. Ellos lo que hacen es llevarse a tus niños y destruirte y meterte en la miseria tanto psicológica como, como humana, porque eso es, mira, nosotros decimos y hemos dicho siempre que esto que está sucediendo en España es el genocidio viviente más grande de la historia de este país. Y los políticos que tenemos en este país lo están apoyando que se lleven a esos niños por ese dinero. Si nosotros tenemos esta denuncia en la Fiscalía General del Estado en Madrid, donde hay trabajadoras sociales en práctica, en centros de práctica, y se dedican a pedir zapatos y ropa de segunda mano para esos niños, porque esos niños están desnudos y descalzos. Esto es una, para mí, con perdón de todos ustedes, es una mafia, que están traficando con niños porque hay dinero de por medio. Y, la, y los padres de acogida están con niños pobrecitos, que tú estás cobrando por tener esos niños, que esos niños te están pagando la luz, el teléfono, a sus padres no le ayudan, pero a ustedes sí, porque si le ayudan a sus padres, ya no están en desamparo, y al no estar en desamparo, no hay dinero de la Unión Europea como está entrando aquí a España. Y ya está bien, esto hay, hay, pues mira, como medios de comunicación como ustedes, poquito a poco, hasta lo que se sepa lo que hay, que se sepa lo que hay.
Y eso es real. Y lo que habla Toñi y lo que habla Pepe, tenemos toda la documentación para poderlo acreditar. Lo mismo que el otro día nos desplazamos a Pamplona, porque nosotros estamos en Málaga. Porque le habían quitado un niño a una madre, Jesús Sander, y a los 4 meses se lo entregan sin vida y sin órganos. Sin vida y sin órganos. Supuestamente porque decían que el niño se había suicidado con 9 años, cuando ese niño no sabía ni atarse los cordones de los zapatos. Dijeron que se había suicidado con el cordón de su batita en la cama litera. Y si te mando fotos, verás que ese niño no tenía ni un solo rasguño en el cuello ni en ningún sitio. Esto es muy fuerte, esto es muy fuerte. Y tengo toda la documentación. Lo mismo que Carmen Fernández de Sevilla, le quitaron Iván y Sara, un niño y una niña, por un informe de una trabajadora social que decía que ella era alcohólica. Esta madre presentó una analítica que estaba excepta de droga y de alcohol. Esta madre tardó 11 años de juzgado en juzgado. Y cuando llegó al Tribunal Constitucional, condenó a la Junta de Andalucía a pagarle a esta madre, a Carmen Fernández, 1.700.000 euros. 1.700.000 euros. Esta madre no lo pudo cobrar porque murió 3 meses antes de cobrar esa indemnización. Iván se quedó con la familia de acogida y Sara terminó en Bogotá detenida por estupefaciente. La madre muerta, el niño con la familia de acogida y Sara detenida en Bogotá por tráfico de drogas. Eso es lo que hacen la mayoría de los centros de protección de menores. Tenemos en Canarias, que todos los días están saliendo casos de niñas prostituidas.
En Mallorca,
en Alicante, en toda España está ocurriendo lo que están haciendo con estos niñas y estos niños. Y ahí está la prensa, ahí están los medios de comunicación, que no te lo digo yo. Y es decirte que por un menor tutelado pagan 9.815 euros al mes si no tiene una deficiencia. Si tiene una deficiencia, puede llegar a los 15.000 euros mensuales. Y lo dijo una diputada en el Congreso de los diputados. No es que lo diga yo, que lo tenemos recogido y grabado. Por eso te estoy diciendo que todo lo que decimos es porque tenemos la documentación necesaria para acreditarlo. Ahora estamos con una madre que estuvimos el día 23 en Sevilla, que es Sara Caza. Esta madre fue una madre, una niña tutelada. Y esta niña no tiene más derecho en su vida a tener más niños. Porque una niña que ha sido tutelada...
No la enseñan a nada.
Le quitan todos los niños y niñas que pueda tener. Y ha tenido tres y los tres se lo han quitado. Y ha tenido el último, Emilio, con 8 añitos, que los médicos le dijeron que no iba a durar más de 3 años. Ya tiene 8. Y se lo quitaron en agosto del año pasado. Y ese niño tenía todo lo necesario en su casa, que se lo había comprado su madre, para que ese niño durara todo lo más posible. Estuvimos en el juzgado con su abogado y ella el día 23 en Sevilla. Y estamos esperando la sentencia. Porque ella quiere a su hijo, que no puede estar en un centro de protección, que yo le llamo desprotección. Y el centro le pide la sillita para el cuarto baño, le pide a la cama respetable. ¿Pero esto qué es? Esto es un genocidio viviente que se está cometiendo en España con los niños y las niñas.
Y las familias.
Y nadie está exento, ¿eh? Que se están llevando los niños de familias de matrimonios separados, de divorciados. Y cuando denuncian la violencia de género, se llevan la mayoría de los niños.
Y bueno, con todo lo que nos habéis contado, ¿qué creéis que se podría mejorar del actual sistema del menor tutelado?
Esto es David contra Goliat. Aquí está todo el mundo involucrado. Porque son miles y miles de millones los que se lleva el gobierno español por estos niños. Miles y miles de millones. Te paso con Toñi.
Mira, esto antiguamente eran los bebés robados. Cuando, claro, ¿ahora qué pasa? Ahora lo han legalizado y ahora no son los bebés robados. Antes se los llevaba la monjita, el médico de turno, ahora lo han legalizado. Pero que ahora es una multinacional. Quiere decir que ahora hay, si nos ponemos a investigar las empresas colaboradoras de cualquier administración a nivel nacional, veremos que hay muchísimos políticos que tienen de esa empresa de niños tutelados. Mira, hay accionistas que son hasta obispos. O sea, que eso es simplemente empezar a meterse, que eso lo dice Internet, te metes en Internet, venga, vamos a ver todos los centros de acogida que hay. Venga, ¿quién regenta este centro de acogida? ¿Quiénes son? Ahí ya hay hasta políticos, muchos políticos, que salen de ahí, de la política, y montan centros de acogida, porque los hay. Entonces, ¿cómo se soluciona esto, que es la pregunta que tú has hecho? Muy fácil. Los niños con su familia extensa. Cuando una madre ha estado luchando y se ha demostrado de que esa madre ni es alcohólica, ni es drogadicta, ni es nada de lo que ellos están diciendo, para nada. Que pase a su madre, que esa madre, pues mira, oye, es una alcohólica, demostrado que es alcohólica, con análisis, con todo, es una drogadicta, familia extensa. Quiere decir que los centros de acogida se abran y pasen los niños a su familia extensa. Y ahora ayudar a esa familia. No ayudar a familias de acogida extraña como lo que están haciendo. No. A su familia. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Y estas asistentes sociales que tenemos en este país, que para eso han estudiado esta carrera, para ayudar, no para hacer lo que están haciendo, que están destruyendo a las familias, que ayuden de verdad. Es que es muy fácil. ¿Ustedes qué es lo que queréis? ¿Los dineros de la Unión Europea para que entren los billetes aquí a España? Bueno, muy bien. Muy bien. ¿No lo queréis perder? Muy bien, no lo perdáis. No lo perdáis. Pero que el niño pase a su familia extensa. Nosotros, cuando un niño pasa a familia extensa, ya dejamos de luchar por ese niño. No sé si me entiendes. Porque nosotros lo que no queríamos es que estos niños estén dentro de esos centros de acogida y de familias que son extrañas, que no la quieren. Que a esa familia le han contado el chisme, el cuento, de que la madre no lo quiere, de que son drogadistas, de que están mal de la cabeza, de que son alcohólicas. No, perdona, no. No. Porque nosotros estamos trabajando directamente con las familias y sabemos lo que hay. ¿Qué es lo que hay? Pues mira, pues muchas madres que han vivido una violencia de género y lo ha denunciado cuando el fiscal lo que dice, cuidado, una vez que hay una violencia de género, lo primero que hacen es mandarle la notita a menores y decirle, aquí hay tantos niños y aquí hay una denuncia de violencia de género. Cuando entra allí, que ellos lo primero que hacen es ir a ver los niños, ellos como vean que es una familia vulnerable, que no tienen mucho dinero, que las criaturas están saliendo para adelante con muchos sacrificios, esos niños se los llevan, porque ya hay muchísimos casos. Esta mujer que me ha llamado hace un rato, ella es porque ella, con su niña, había pedido que les ayudara a un techo, y ella dice, yo llamé al 122, me dieron el techo, dice, me han quitado a mi niña, pero es que después le han quitado a su segundo hijo. Madre que le quitan un hijo no tiene derecho a ser mamá. Todos los niños se lo quitan, todos, todos. Tenemos madres que han ido a París, o sea, a tener sus hijos, a Francia, a Portugal, a Marruecos. Las madres están saliendo de aquí de España para poder tener sus hijos. ¿Hay derecho a esto en un país con la democracia que tenemos aquí? ¿Tan democrático como dicen que son? Porque ellos nada más que hablan de la democracia. ¿Dónde está la democracia en este país? Que a los más necesitados los están pisoteando. ¿Y el derecho del niño? ¿Dónde están los derechos de esos niños a estar con su familia extensa? ¿Dónde está? Decidme dónde está, Dios mío. ¿Dónde están esas abuelas que están luchando en los juzgados por recuperar sus nietos y no se los dan? ¿Y no se los dan? Que tenemos cientos y cientos de abuelas y no se los dan. ¿Dónde estamos?
Pero sí hacen anuncios para buscar familias de acogida porque hay 3.000 niños en un centro y en vez de estar en el centro, pues piden familias de acogida. Que hay capitales o autonomías que le dan 1.200 euros a la familia de acogida para acoger a un niño. Y hay familias profesionalizadas que tienen 2, 3, 4 niños en acogida.
A la que hagan la cuenta.
Esos niños tienen su familia extensa. Esos niños tienen sus tíos, tienen sus abuelos paternos, sus abuelos maternas. Y no se los dan. No se los dan.
Que si la casa es muy chica, que si no vamos a mandar al niño a la misma barriada donde lo hemos sacado, que si la paga que tiene la abuela es pequeña, que si no lo vemos, no la vemos preparada para cuidar un niño, pero por Dios, ¿en qué país estamos? ¿Dónde estamos? ¿Qué gente está piensa de esa manera? ¿Dónde, cómo se han criado esta gente? ¿Qué se han criado? ¿Dentro de la alta alcurnia de este país? Es que hay madres que se están suicidando. Madres y padres. Y padres que se están suicidando. ¿Qué pasa? Que se han puesto una venda en los ojos por el dinero tan grande que está entrando por estos niños. ¿Qué está pasando en este país? Es que yo de verdad que no lo entiendo. Que, o sea, que es mejor madre... ¿O es mejor cuidadora una mujer que tú le das 600 euros por cuidarlo que su abuela? Es que es mejor madre, voy a ser yo soy abuela. Yo, ¿va a ser mejor madre una extraña que yo para mis nietos? ¿Pero dónde se ha visto eso? ¿En qué país? Miguel, ¿en qué país? ¿Dónde estamos? porque esta, mira, porque no quiero mentar, no quiero mentar ninguna organización, pero las más grandes están comiendo de esto. No solamente comen de llevarle comida a los que vienen en patera, no, 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 no. Tienen centros de acogida y están comiendo y tienen una muy buena entrada por esos niños. Yo no voy a mentar ninguna organización aquí ahora mismo, porque ellos saben lo que yo estoy diciendo y viven como reyes. Habría que mirar las cuentas corrientes que tiene esta gente a costa de estos niños. No hay derecho, Miguel, no hay derecho, porque tú eres joven, pero te puede pasar a ti. Le puede pasar a cualquier persona. Mira, te voy a decir más. Voy a decir una cosa importante. Aquí hay personas con carrera grande, con como jueces, que mira lo que te estoy diciendo, que han sido padres de acogida y, oye, y han conocido a los padres biológicos de esos niños, y ahora esa persona coge contacto con la familia biológica y ve que son buena gente, que es una mentira lo que les han contado, y tener un contacto directo para ella, esa persona, ayudarles, y cuando la administración se ha enterado, le han quitado a esos niños a esa persona y le han puesto no apta para tener hijos. Fíjate tú, la clase entramado que hay, que no quieren por nada del mundo que una vez que te quiten a tus hijos, que tú tenga, que un hijo tenga contacto con sus padres. ¿Dónde estamos? Pero si esto ni los nazis, vamos, es que mira, ni en el tiempo de los nazis, yo creo que así es lo que están haciendo aquí esta gente. Es que no, no, Miguel, es que mira, de verdad te lo digo, no nos quieren llevar a ninguna parte, no quieren que esto se sepa a ningún lado, no quieren que se diga lo que estamos diciendo, no quieren. Los medios de comunicación están todos vetados. Mira, como, por ejemplo, esto que te estamos a ti diciendo, mañana, no nos llevan a ningún programa en directo, no quieren. ¿Tú sabes lo que dice Fiscalía? Llaman y le dicen, ¿cómo saquéis algo? Que nosotros no mentamos nombre ni apellido de ningún niño, porque si yo voy hablando de mis hijos, soy yo, ¿no? La misma madre, yo no voy hablando de mí. Aquí nadie, no se mienta ningún niño con nombre y apellido. Pues bueno, pues Fiscalía le dice, eso es lo que nos dicen a nosotros. ¿Cómo saquéis tema de menores? O cerramos el programa. ¿A eso hay derecho? Cuando ahí no se dice el nombre de ningún niño ni el nombre de nadie. ¿Hay derecho a no dar la información verdadera de lo que está pasando en este país? Y les están vendiendo a la gente. Todo lo contrario. Y ahora, como dice Pepe, porque Pepe lo ha dicho muy bien, centros que no sean necesarios. Pues mira, tiene que haber centros, pero centros en condiciones y por la misma administración, no que sea un negocio para terceras personas, no, por la misma administración. Pues mira esto, niños que no tienen familia, niños que se quedan huérfanos de padre y de madre de toda la familia, niños que la familia verdaderamente, que haya un sitio donde, ¿cómo te digo? Que haya como unas oficinas que se dediquen a tratar a las familias tensas directamente y que la familia renuncia a esos niños porque no quieren estar con esos niños. Pues para estos niños que vienen de fuera, que las criaturas no tienen padre ni madre ni tienen aquí familia, pues para esos niños son los centros de acogida. Pero porque una familia vaya a pedir servicios sociales y empiece ahí el primer informe, no, perdona, no, no. A esa familia hay que ayudarla. Y si ustedes veis que esa familia no levanta cabeza, o que no quieren trabajar, o que yo es que no lo sé ya. Ya es que yo nada más que le quitaría a los niños a alguien que no les diera de comer, que los tuvieran maltratados, que los niños estuvieran enteros llenos de cardenales de paliza, no sé, se los quitaría a alguien que sea una drogadista porque nada más que vive para su droga, o dáselo a la abuela, al abuelo, a sus tíos, que no salgan de su familia. Así que yo creo que nosotros, nadie quiere saber lo que hay, o no les interesa, o sí, lo que pasa es que a quien no le interesa es a quien está comiendo de estos niños. A los que están comiendo verdaderamente de estos niños. Son a los que no les interesa que nosotros hablemos ni que se sepa, pero que gracias a Dios las madres se están levantando, cada día están luchando más, cada día esta familia Lo que pasa es que es horroroso, porque además te lo quitan y a los 2 años, cuando no te lo han dado, te dice, pídelo en la justicia. A ver si la justicia te lo dan. O sea, además está con roneo. A ver si la justicia te lo dan. Cuando esas madres no tienen para abogado, no tienen... Bueno, esto es, para mí, lo vuelvo a decir, el genocidio viviente más grande de la historia de este país.
Mira, Miguel, la última entrevista que yo tuve en Madrid, en la Fiscalía General del Estado, con el fiscal general del Estado, solo le pedía que el tema del menor tutelado volviera otra vez a la justicia, no que lo han dejado en manos de la administración. Y un informe de una trabajadora social manda a la policía de menores, a tu casa, al colegio, a la guardería y al hospital recién nacido, a que te quiten los niños. Palabras textuales del fiscal general del Estado, a mí directamente. Que no lo podía volver otra vez a la justicia porque estaba repartido autonómicamente. Yo me he entrevistado con el fiscal general del Estado de menores, con el señor Huerta, y le llevaba un expediente de casos de decenas de familias, un expediente popular, para que los revisara y le volviera a entregar los niños a esa familia, porque no había razón de haberlos robado y secuestrado con esos informes falsos, manipulados, tergiversados y con ocultismo. Y ya te voy a dejar porque veo, aunque me llamarás. Y si tenemos que tener un programa semanal, o pues me tiene a tu disposición para que la sociedad se entere de lo que está ocurriendo, aunque ya tenemos 2 periodistas como tú que nos están publicando en medios nacionales.
Pues muchas gracias, José, por haber estado hoy aquí con nosotros. Se nos echa el tiempo encima, no, así que no nos da para mucho más. Bueno, dentro de lo que habéis comentado, siempre intentamos todas las semanas quedarnos con lo positivo y, bueno, esta vez vamos a quedarnos con esa asociación que tenéis que ayuda a los demás de una forma desinteresada y que ya lleva varios años haciéndolo. Así que nada, José Maldonado y Toñi Moreno, muchas gracias por haber estado hoy aquí con nosotros.
Estamos aquí solamente por la injusticia que se está cometiendo en España, porque siempre he pensado, ¿y si esto me pasara a mí? ¿Cómo me voy a quedar yo cruzada de brazos? Porque me puede pasar a mí. Porque hoy estamos aquí, pero mañana estamos aquí. Y es muy duro de que porque tú estés pasando una mala racha, a ti te quiten a tus hijos. Es muy duro que porque tú estés viviendo una violencia de género, a ti te quiten a tus hijos. Es muy duro tantas cosas. Y es muy duro para una abuela de que tenga una hija que sea una drogadicta y que esos niños no se lo den a su abuela. Es tan duro todo lo que están haciendo y como lo están haciendo, que por eso estoy aquí y por eso estamos aquí. Porque mañana me puede pasar a mí. Hasta ahora mismo, efectivamente, esta asociación es sin ánimo de lucro, nunca se ha recibido ningún dinero de parte de nada ni de nadie, nunca. Y siempre lo hemos pagado todo de nuestro bolsillo, los viajes siempre lo hemos hecho nosotros como hemos podido, porque siempre he pensado, me puede pasar a mí. Y para mí, como lo más grande que hay son mis hijos, los míos, yo pienso que para todas las madres y todos los padres de este país, lo más grande que tienen son sus hijos. Porque mira, me pueden quitar dinero, me pueden quitar las tarjetas, me pueden quitar el coche, me pueden quitar la casa, pero que me quiten mis hijos, me muero. Y entonces siempre hemos pensado eso, y por eso estamos aquí. Y si hubiese más gente pensando como nosotros pensamos, posiblemente esto ya estuviese parado. Y esto ya estuviese cambiado, porque cuando empiezan a hacer las leyes del menor, no nos llaman a nosotros, no, llaman a los que están comiendo de estos niños, son a los que están llamando, para hacer estas leyes y seguir haciendo estas leyes. Porque si llamasen a gente como nosotros y asociaciones como nosotros sin ánimo de lucro, yo te digo que otro gallo hubiese cantado. Lo que pasa que no, gente como nosotros no les interesa a ellos. A ellos les interesan las mismas asociaciones y las mismas gente que están comiendo de ellos. Y siguen comiendo de ellos. Que eso es lo que hay. Ya está. Bueno, pues buenas tardes. Un saludo a toda la audiencia. Yo sé que mucha gente, ya hay gente que lo van a escuchar y sabe que es verdad, porque está por muchas redes sociales y esto está dando mucho de qué hablar, pero otra gente no se lo cree todavía. Todavía hay gente que dice, por algo será, no, que no te pasa a ti. Yo les digo que no te pasa a ti. Y está hablando una que no ha vivido nunca esto, porque gracias a Dios, ni en toda mi familia, pero no por nada, porque nosotros somos familia que gracias a Dios, pues mira, estamos bien. Pero el que no tiene, no, por favor. No, yo tengo hijos, tengo nietos, y vamos, y pensar que me pueda pasar a mí, bueno, me volvería loca, ¿entiendes? Y por eso estamos en esto. Y espero que gente que escuche esto se pongan del lado nuestra y que estén pensando igual que pensamos nosotros, ¿me puede pasar a mí? Esto no lo voy a consentir. Te pueden quitar las tarjetas, te pueden quitar el coche, la casa, el dinero de los bancos, todo, pero tu hijo no. Así que a toda la audiencia, buenas tardes. Gracias a todos por escucharnos. Y nada, Miguel, muchas gracias por tu trabajo y muchas gracias por tu programa.
Buenas tardes a todos y muy agradecido, Miguel, porque esto, un poquito de aquí y otro poquito de allí, la audiencia se va enterando. Y como todo ocurre, esto es un genocidio viviente que están cometiendo con los niños y sus familias. Buenas tardes.
Buenas tardes. Pues nada, muchas gracias por haber estado hoy aquí con nosotros. Como ya saben, nosotros nos vamos hoy, pero volveremos la próxima semana con una entrevista de las entrevistas de Miguel Ángel Navarro. Muchas gracias y un saludo.
Y hasta aquí hemos llegado. Esperamos que tengáis un buen puente y, como siempre, buena semana educativa. Un abrazo muy fuerte.